Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Capitalinos. El día de hoy vamos a hablar sobre el fútbol sala y quién mejor que estos expertos conocedores del fútbol, ¿no? Entonces quiero comenzar saludando a los compañeritos de la mesa. Buenas noches, Mauro.
Juli, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, con algo de frío, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Camilo, buenas noches.
Buenas noches, Juli, ¿cómo estás?
Bien, bien. Alejito.
Hola, mi Juli, ¿cómo estás? Cordial saludo, capitalinos.
Tan efusivo como sí. Siempre, ¿no?
Estamos súper animados.
Cordial saludo. Sí.
Y por último y no menos importante, el señor Diego.
Hola, Juli, ¿cómo vas? Feliz de estar nuevamente acompañándolos acá en la mesa de trabajo, haciendo pues lo que más nos gusta.
Así es, entonces bueno, como les mencioné anteriormente, hoy vamos a hablar sobre el fútbol sala y comenzamos con nuestro tema del día.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, Mauro, discúlpame, ahorita te corté la cara, como dicen vulgarmente. Quiero que nos recuerdes, por favor, las redes sociales.
No, la cara no. A nosotros no, a nuestros oyentes, que por favor. Sí, claro. Bueno, les recordamos que estamos estrenando plataforma en VD, entonces nos encuentran como uniminutoradio.com.co/VD. Ahí encuentran esta emisión y todas las emisiones que llevamos hasta el momento.
Y ya se pueden hacer comentarios.
Y ahora se pueden hacer comentarios, muy importante.
Así es.
Bueno, entonces arrancamos con el tema. Alejo.
Bueno, sí, muchachos. Aquí tenemos el día de hoy un tema que a todos, yo creo que lo hemos practicado, hemos nacido y ya hasta el momento es nuestra fiebre, ¿no?
Sí, para, pues, así no sea ese, pero pues, por sí, lo menos algo parecido.
Hemos comenzado, ¿no? Sí, hemos practicado y lo, nos gusta, ¿no?
Total, es algo que mejor dicho.
Bueno, entonces hablamos el día de hoy del fútbol sala, que es un deporte muy básico, muy que se requiere de mucha destreza mental por las jugadas que hacen y hemos visto ya. Entonces, nació en Uruguay en 1930 gracias al maestro, al profesor Juan Carlos Seriani. Gracias a él entonces se fundó este gran deporte y él incentivó, quiso como romper el esquema en el deporte y mezcló hartas reglas de distintos juegos, como lo es el baloncesto, el balonmano y el waterpolo, algo muy curioso, ¿no?
O sea que es un deporte suramericano.
Total, sí, pero
no tenía ni idea.
Pero tengan en cuenta, bueno, complementando lo que está diciendo Alejo, ¿me recuerda el nombre del señor?
Claro, sí, Juan Carlos Seriani.
Juan Carlos Seriani tomó la idea a partir de que Uruguay ese año ganó la Copa Mundo. Entonces, ¿qué pasó? En ese país se disparó la fiebre por el fútbol y era tan el auge, que no había espacios para dónde jugar. Entonces, este señor hizo.
¿Se las ingenió?
Sí, se
muy
las ingenió. Se jugó el coco y dijo, bueno, no hay espacio. Sí. Entonces, sí, miró el espacio reducido y dijo, no, pues practiquémoslo acá, rebuscamos las medidas, rebuscamos el espacio y tomemos las reglas de lo que estaba mencionando Alejo.
Claro, y que partiendo de Uruguay, ya por el gran auge, la gran fiebre que se adquirió en ese momento, se fue desplazando a los distintos países, como lo fue también Brasil fue uno de ellos, ahí donde, mejor dicho, nacen varios cracks, ¿no?, que hemos conocido nosotros de este deporte, ¿no?
Claro, sí. Cabe aclarar que muchos jugadores, tanto en Brasil como aquí en Colombia,
sí,
jugadores profesionales de fútbol han salido primero de practicar fútbol de salón. Es el caso, por ejemplo, de Giovanni Hernández, aquí en Colombia, Mayer Candelo.
Y eso, Pinilla,
y
claro.
También, por ejemplo, Ronaldinho en sus inicios estuvo practicando el fútbol sala.
Sí, y claro, y después pues también estuvo Chile, Argentina, Perú y España, donde es
total. Un cordial saludo a nuestro máster, que nos tiene que antojados.
Daniela, Daniela, por favor, destapa para todos.
Una ronda de galletas, por favor.
Bueno, entonces estamos hablando de la historia, ¿no? Buenísimo. Yo no tenía ni idea que había salido de Uruguay. O sea, yo pensaba más que tenía como orígenes europeos.
Europeos, sí. Es que estamos acostumbrados a que todos los grandes deportes vienen de por allá del otro lado del charco, como se dice popularmente.
No, pero buenísimo.
Sí, es que es un deporte, pues, ¿quién no creció jugando micro ahí con los amigos, no?
Sí, chévere, obviamente, total. Aunque digamos que, pues, ya que el tema del microfútbol y el fútbol de salón son muy similares, cambian en algunos aspectos muy pequeños, de pronto después hacemos un programa más enfocado en el microfútbol.
Pero no es lo mismo.
Tiene unas diferencias en cuanto a reglamento, en a utensilios, en...
Ambiente, espacio.
En el espacio donde se desarrolla, pero en el desarrollo del juego más o menos es muy similar. Y si nos damos cuenta, en cualquier barrio, en cualquier pueblo, siempre va a haber una cancha de microfútbol.
Así es, y bueno, así como lo mencionaba Alejo, este deporte toma un poco reglas o maneras de jugar de otros deportes, como por ejemplo el hockey sobre patines, en el caso de las rotaciones de los jugadores y los bloqueos del baloncesto.
Interesante.
Interesantísimo. Bueno, yo les voy a contar un poco el deporte, como es acostumbrado, de cómo llegó acá a Colombia. El deporte se lo vemos aquí.
Perdón.
Bueno, el deporte se lo vemos aquí el ingreso a Colombia gracias al señor Jaime Arroyave, que era apodado el pantalonudo. ¿Por qué? No sé.
Jairo Arroyave fue un técnico de fútbol muy, muy, muy reconocido, sí, aquí en Colombia. No sé por qué le decían así, pero sí sé que es una persona muy influyente. Sobre todo en los inicios del fútbol.
Correcto. Y precisamente, pues, ese señor viajó sobre los años 60 a Brasil y vio el juego, vio cómo se estaba desarrollando y, pues, él adoptó la idea y, pues, la trajo acá al país, pues, en cierta forma como apropiándose de ciertas características que las hizo suyas y las implementó acá. Pues precisamente él fue el fundador de la Federación Colombiana de Fútbol en el año de 1974, la cual duró hasta finales del siglo XX, ya cambió de nombre, que ya más adelante daremos el dato de la federación actual que funciona para este deporte.
Así es. Bueno, Camilo, cuéntanos acerca de la regla rápidamente del deporte.
Bueno, pues las reglas del fútbol sal, pues son 10 jugadores. Puede haber el límite de cambios que ustedes quieran, pero solo pueden haber 5 en el terreno de juego.
O sea, ¿los cambios son ilimitados?
Son ilimitados, pero pueden haber solo 5 en el terreno de juego. Las faltas, pues, si tú acumulas 5 faltas, tienes tiro de castigo. Entonces, y ahí, para el saque de banda no es como uno ve en el fútbol, que es con las manos, sino se saca con el pie. ¿Y qué más les digo de esto?
Por ejemplo, el tema de las tarjetas.
El tema de las tarjetas también.
Las tarjetas varían un poquito con el fútbol.
Sí, hay tarjeta amarilla, roja y azul, si no estoy mal, Diego.
Correcto, sí. La tarjeta roja, pues, es por la expulsión normal. Sí. La tarjeta azul es para cambio obligatorio. Entonces, el equipo no pierde al jugador, pero el jugador tiene que salir a la banca obligatoriamente.
Y puede volver a entrar, creo que es 2 minutos después de...
Porque igual, digamos que en el fútbol de salón, uno puede entrar y salir como pasa en el baloncesto o en el voleibol, que los jugadores pueden estar entrando y saliendo sin problema, cosa que no ocurre en el fútbol.
Exacto.
Pero es bastante dinámico, ¿no? Como lo decía Diego, de ese deporte han salido muchos jugadores, muy buenos jugadores, pero lo que pasa es que el deporte como tal se presta para adquirir mucha destreza.
Mucha técnica.
Vemos a esos jugadores, o sea, manejan, hacen unas jugadas...
No, es que es un juego muy estratégico, ¿no?
Exacto.
De parte de los jugadores...
Sí, claro, yo estuve, pues, cuando estaba en el colegio hace un tiempito. No tanto como Mauricio, pero sí.
Mauricio,
¿quién
es el pura pataletas.
El balón ya era sintético, ¿no?
Se quejaba por uno ya 20 años y ya.
Él estaba en la historia, creo, ahí con el uruguayo.
Jugaba con la vejiga.
Sí. Con el balón de vejiga.
Yo fui con Don Jaime a Brasil.
Sí. Bueno, no, pero les decía que yo estuve, pues, entrenando entrenando fútbol de salón y sí, es lo que decía Alejo, es verdad, muy estratégico. Hay diferentes formaciones y rotaciones en el campo de juego porque casi que todos los jugadores se van rotando por todas las posiciones. No es como en el fútbol que hay defensas, hay delanteros. Casi siempre se genera un diamante y se van rotando. Entonces, sí es muy dinámico, es de un esfuerzo físico grandísimo porque siempre hay que estar corriendo.
Sí, se juegan 40 minutos, 20 minutos cada tiempo.
Correcto. Igual, bueno, ya que antes de que dejemos de tocar el tema de las reglas, es bueno anotar que el deporte se practica con dos árbitros, ¿no?
Sí.
Un árbitro de mesa, que es el que lleva todo el tema de las tarjetas amarillas, el número de faltas, los cambios, el tiempo, y el árbitro de piso, que es el que está encargado de seguir las jugadas, pitar las faltas, todo ese tema.
Bueno, entonces sí, ya enfocándonos más hacia experiencias, quisiera contarles que el año antepasado yo fui a un evento que se hizo en Corferias, que era como una feria del fútbol, y la patrocinó precisamente la Liga Argos, que ya vamos a hablar de ella. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ver así como varios partidos y cómo avanza la tecnología, que no sé si han visto, pero hoy en día esos partidos se me los juegan dentro de unas burbujas transparentes. No sé si habían visto eso.
Sí, eso tiene, tiene un nombre, pero no recuerdo en ese momento.
¿Cómo se llaman? Sí, yo sé, he visto las burbujas, pero no he visto que jueguen.
Sí, sí, sí.
Yo he visto más para que se
estrellen con esas burbujas. Es como jugar en el fútbol, entonces sí, con las burbujas.
Ay, sí, pero es muy curioso. Igual, bueno, dura al mismo tiempo y todo, pero pues obviamente es muy extraño ver un partido así, pues los 20 minutos de cada tiempo y... Y bien, pues tenían la destreza para manejarlo dentro de la burbuja.
Pero veías que por primera vez eso uno se siente como, no sé.
Debe ser raro.
Me acosado, no sé.
No, pero pues... Todo torpe. Sí, obviamente, pero es más un tema como de esparcimiento.
Sí,
¿no?
Como más de recreación, sí, más claro. Que... Pero...
No, y 20 minutos son encerrados en esa burbuja.
Claro, y corriendo.
Sí, y corriendo. Claro.
Eso es tremendo, ¿pa' qué sauna si con eso ya tiene?
Sí, y si no es bien tronco sin burbuja, ¿cómo será con burbuja?
Imagínate tú.
Uy, Alejandro, debe ser un peligro, si así nomás es una guadaña.
Se desarma. Sí.
Lo pincha.
Tenemos que aclarar que aquí hemos jugado fútbol con el señor Alejandro y es un peligro, realmente. Atacarlo a él, eso es arriesgar los tobillos.
La guadaña.
Es el Gerardo Bedoya de Capitalinos.
Y de paso hay que tener cuidado.
Pepe, visto a Pepe.
Hay que tener cuidado para que no se desarme, muchacho, también, porque hay que tenerlo con manual de instrucciones.
Bueno, ya que Juli tocaba un poco el tema de la Liga Argos, precisamente Bogotá tiene su participación en esta liga a través del equipo de... Se me fue el nombre.
De futsal.
Claro,
el Club Deportivo Saeta Bogotá.
Se llama así. Por eso es que es mi favorito.
Que fue fundado en...
¡Ay! Pues eso es porque no está Jonathan, ¿verdad?
Sí, se pusieron celosos ahora.
Claro que fue fundado en 1982 y hasta el momento se han destacado muy bien. Y han tenido buenas participaciones.
El equipo Saeta, pues obviamente lleva su nombre por la marca de artículos deportivos Saeta, que también... fue sponsor tanto de Millonarios como de Santa Fe en algún tiempo también. Una marca muy bogotana, ya con mucho, ¿cómo se dice? Con mucha trayectoria, con mucha tradición aquí en Bogotá. Y pues que acoge a muchos de los jugadores bogotanos, que obviamente, pues como pasa casi siempre en todos los deportes, menos en el fútbol, Bogotá tiene pues de los exponentes más... representativos en cada deporte, ¿no? Entonces sí, tenemos que, por ejemplo, en la selección de futsal que nos estuvo representando el año pasado, había varios jugadores bogotanos que pues obviamente representaron muy bien al país. Como casi siempre, Colombia queda entre los cuatro primeros lugares, peleando mucho con Argentina, con el caso de Brasil. España también es una gran potencia, pero Colombia siempre está ahí porque pues genera mucho, mucho talento, precisamente yo creo que por la gran variedad de canchas que tenemos a lo largo de todo el país.
Sí, la técnica, y pues al momento el técnico Luis Enrique Carrero, que es quien actualmente está a cargo de ellos, pues ha hecho una buena evolución en el equipo y han tenido por eso ese buen desempeño. Por ejemplo, lo que hemos visto últimamente, ¿no? Ahí tenemos últimamente los 5 años, serían, por ejemplo, terminan en la 13ª posición con 11 puntos en el 2015, en el primer semestre, ¿no? Y en el segundo semestre quedó en cuartos de final, porque fue eliminado por Río Negro Futsal. Y actualmente, ahorita últimamente, quinto en el grupo A con 10 puntos.
Son buenas estadísticas.
Sí. Esas son las estadísticas de Saeta, no de la selección.
Sí.
Pero sí, pues yo creo que igual ha tenido buenos desempeños que en la Liga Argos, que es una liga muy joven, que hasta ahora está empezando y da para mucho más. O sea, créame que es un deporte que genera mucha pasión aquí en Colombia, que de todas maneras despierta casi que las mismas pasiones del fútbol y tiene la ventaja que se puede desarrollar casi que en cualquier barrio. Uno encuentra la opción de practicar este deporte.
Sí, hoy en día han adecuado muchísimos espacios para hacer estas canchas sintéticas y eso es muy bueno.
No, hay hartos espacios y entonces lo chévere, podemos ir con la familia a aprender y...
Claro, acá
es un pasatiempo muy chévere y muy saludable, ¿no? Aparte de eso.
Claro, y acá en Bogotá pues obviamente está la liga, que puede también generar cursos de este deporte, formar equipos de diferentes edades. Y la idea es esa, ¿no? Apoyar el deporte. Entre más deporte haya, pues obviamente es mucho mejor para todos, sobre todo para la gente joven.
Sí.
Así es, y bueno, así como Diego ya había mencionado la Liga de Fútbol Sala, vamos a nuestra sección donde en Bogotá para contarles dónde pueden practicar el deporte.
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
Aquí con el numeral
¿Dónde Bogotá?
Bueno, y para los que quieran pertenecer a la Liga de Fútbol Sala de Bogotá, se pueden acercar a la siguiente dirección. Calle 32, número 23B, 58 Sur. Esta, a diferencia de las otras ligas, no está ubicada en el Parque El Salitre de Milagro. También están las canchas más conocidas, que son llamadas Champion 5, que están ubicadas en Puente Aranda. Y están abiertas de 9 de la mañana a 10 de la noche y la dirección es Carrera 42A, 1778, local 5. Está también Fútbol 5 Valor Balón Oro, que está ubicado en la calle 166-2250. Y los precios más o menos de este sitio están entre los 40.000 y los 100.000, dependiendo el tiempo en el que se separe la cancha y los días que lo vayan a alquilar.
Claro, y de todas maneras, pues queremos invitar a pautar a estas prestigiosas canchas de fútbol. Ya la primera cuña es gratis, las otras ya las vamos a cobrar.
Las otras ya cobramos por los servicios.
Total. Bueno, y ahora nos vamos con lo que más nos gusta, el fútbol profesional
capitalino.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es fútbol profesional capitalino. Bueno, y como ya llevamos varias fechas sin liga, hoy no tengo con quién pelear, igual que en el de Ultimate. No sé si mi querido compañero Diego tuvo la oportunidad de escucharlo porque le di palo, pero
bueno. Pero qué pena interrumpirlos antes de que se pongan a pelear. Voy a darles un dato curioso, ya que no hoy no sacamos, pero yo les traigo uno. Es que ayer, estos días, estuve leyendo un artículo donde sacaban los 13 personajes, los 13, ¿cómo era que decía? Los 13 peores personajes de la historia a nivel mundial. Entonces, en el puesto 13 estaba Osama Bin Laden. ¿Saben quién es, no? Conocido.
Ah, claro.
Así es.
En el puesto 12, estaba Hitler. En esos puestos, imagínate.
¿Y los otros 11?
Y los otros 11, los otros 11 eran todos los de Santa Fe.
Ah, no, claramente.
Ahí yo me di cuenta de verdad que Mauricio tiene 60 años, está a 2 años de la pensión, ese es el chiste más viejo del mundo. Puro chiste de abuelito.
Pero
a mi hijo le tengo un chascarrillo buenísimo.
Pero yo no se lo sabía porque
se puso rojo de la piedra.
Como que lo pensé. pues dijo, quién sabe qué me van a decir. Sí, 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 y no sí, fui sí. yo, no fui yo, claro está.
Juli no se prestó para eso.
Oye, Dieguito, ¿no estás triste por la eliminación de las muchachas en la Libertadores?
Hombre, sí, yo esperaba de pronto después de ese desempeño que tuvieron en la liga, ganando invictas, goleando a todo el mundo, que de pronto sí hubieran podido generar ese paso a la semifinal, pero pues obviamente hay que entender que es una liga muy joven, que el equipo
es Colombia nuevo, es un proceso, y antes, o sea, digamos, esa goleada nueva, o sea, el equipo boliviano fue un
al boliviano le ganaron 9-2, es que también el grupo no era fácil, porque con el equipo paraguayo que pues venía a ser el campeón el año pasado, empataron 2-2, es un muy buen resultado, y si hubiera logrado un empate con el Corinthians Audax, pues hubiera podido pasar a la semifinal, pero pues lastimosamente no se dio, pero pues es un paso importante, igual hay que ser muy conscientes sí. que la Liga Colombiana lleva un año, que el equipo lleva conformado...
Ni 6 meses.
Exacto, que el sí, equipo lleva muy poquito tiempo de trabajo, obviamente no son los mismos niveles que se manejan... Por ejemplo, a nivel latinoamericano, donde nos llevan mucha ventaja, la mayoría de países llevan estas ligas hace un tiempo largo. Entonces, pues sí, sí quería y pues pensaba que con el nivel que manejaban y las contrataciones que hicieron, de pronto se hubiera podido hacer algo más, pero bueno, ¿no? Igual apoyándola siempre. Estoy seguro que este año va a ser un torneo muy bueno y que ellos van a seguir haciendo un muy buen papel.
Así es, igual es de admirar. Llegar hasta donde llegaron, se ganaron la liga, llegaron a la Libertadores, han logrado muchas cosas y yo creo que ellos van a hacer una competencia muy fuerte para el otro año, que ya todos los equipos masculinos deben tener su femenino. Su femenino.
Claro, entonces, va a ser buenísimo. Esa liga va a ser muy buena porque ya cuando esté Nacional, esté Millonarios... Sí, estén todos los equipos grandes, va a ser muy muy chévere esa liga porque obviamente va a haber un nivel competitivo más mucho más alto.
Pues ojalá que los equipos femeninos sean de la misma el mismo nivel sí, que los masculinos, ¿no?
Nada raro de esperar porque eso va a pasar.
Sí, digamos de Bogotá, bueno, la que ya también estaba representando en la liga, pero les fue muy mal, ¿no?
Sí, o sea, se puede dar esa tendencia, pronto tenga, digamos, Nacional un equipo femenino, pero si no a la talla de los demás equipos, entonces...
Sí, claro, es totalmente ajeno a
lo que esperemos el próximo año, es competencia. ¿Cómo pinta el campeonato femenino?
No,
¿cómo
pinta? La idea es generar competencia.
Más mal,
bueno, ¿y de
no
qué vamos a hablar? Porque gracias a los pilotos no
¿cómo así
hemos
que menos mal
fútbol?
Que yo no juego? ¿Cómo así que menos mal yo no juego? La otra vez yo les hice un golecito. Qué exigentes.
El silencio bueno. De toda la mesa.
El silencio lo dijo todo. Recordando el gol.
Para que los oyentes se den cuenta, acaba de pasar un cardumen acá dando cuando Juliana dijo eso.
Bueno, pues esta semana aplicó el dicho de Natán. El fútbol...
Estuvo muy quieto.
Estuvo quieto por el tema de los señores aviadores que están en paro y todo este cuento que ya todo el mundo sabemos. Pero jugó uno de los más grandes, o sea, de lo que yo siempre he dicho, de los que siempre se van a perfilar por encima de los rojos, los azules.
Yo lo dudo.
Pues hay que hablar, digamos, ya que no vamos a hablar de tema, bueno. Hay que hablar de la final de la Copa Colombia.
No, pero
cosas importantes.
Perdón, no se me adelante. No.
Amigos, vamos en orden.
No, sí, no, pero es que sí jugó un equipo. ¿Cómo más si van a hacer esto ustedes? Bueno, ojo, no me dejan aparte los aseguradores porque sí jugaron y vienen fuertes, aunque no ganaron, pero vienen fuertes. Jugaron con el Cali.
Con el Cali.
Hicieron un muy buen partido. El Cali, la verdad. Yo pensé que iban a perder, pero en último momento...
Pero bueno, se dieron mañas de sacar al técnico del Cali, ¿no?
Por fin.
Que es que lo lograron.
No, a mí sabe que me dejó aterrado de la salida de ese técnico. Lo que se va a ganar él por cancelar ese contrato que tenía vigente son 1.200 millones de pesos. Entonces yo no entiendo... ¿Cómo un equipo como el Cali, que es un equipo grande, le paga a un técnico nuevo, ¿sí? Un proyecto de técnico que no ha ganado nada, semejante cantidad de plata?
Esas son las
supercontrataciones que hacen acá en Colombia. Sí, esas son las cláusulas que permiten los clubes, entonces...
Uno,
Sí, claro, porque si no, entonces no deberían ser extranjeros.
¿O los directivos están robando plata o son muy brutos?
Las dos.
Las dos, sí, puede ser.
O puede ser una mezcla de las dos, pero es que pagarle semejante cantidad de plata a un técnico que es un proyecto, supuestamente porque él es un proyecto de técnico, él nunca había dirigido ningún equipo de primera división, nunca ha ganado nada, entonces ¿cómo va a llegar a ganar de semejante cantidad de plata?
Pero, o sea, los negocios, pero eso es como cuando traen los técnicos y los técnicos se traen a sus jugadores que no rinden, pero son los consentidos del técnico que llega en el momento. No digo nombres, pero...
Todo es de rosca en el estadio.
Sí, así es.
Así es.
Todos tienen su garre, como decía Hernán Peláez.
Bueno, pues señores, les hablaba de Equidad, que viene en una muy buena campaña. Ya lleva varias fechas sin perder. Empató con el Deportivo Cali, gol de Walmer Barrios. Me encanta ese nombre, Walmer.
Uy, no.
Parecía al Walmart.
Sí.
Walmart Barrios.
Walmart Barrios. Y bueno, y la Equidad se mantiene entre los ocho. Me parece que todavía está en el cuarto lugar, se mantiene.
Sí.
Y bueno, muy buena campaña del técnico Luis Fernando Suárez.
Claro que se mantiene, pero es que hay varios equipos que les falta uno o dos partidos.
Sí, sí, pero es que Equidad no viene perdiendo, o sea,
no ha venido haciendo buena
campaña.
Ha sumado, que es lo importante.
Y es que además, desde el primer momento,
ahorita
el técnico
está clasificado Santa Fe, Nacional y Junior. El Junior también,
si mal no estoy, está clasificado. ¿Cuántos puntos
tiene Junior? Tiene 31.
Oye, ¿qué pasó con el ex líder? Que aquí en ese programa nos decían y
que el líder
absoluto, sí, pero cómo va a ser líder si no juega.
¿Cómo van a ser líder si pierden?
Ya vamos perdiendo dos fechas y seguimos de terceras con 31 puntos
y seguimos de terceras
la otra semana, bueno. Pero seguimos de octavas y
ya vamos por fuera, pero no importa.
Finalmente este torneo es un torneo muy injusto. Clasificar de primero, clasificar de octavo, da la misma.
Sí, cualquiera puede coronarse.
¿Cuántas veces no clasifica el octavo y el octavo es el campeón?
El campeón.
Sí, eso es muy relativo.
Lo que pasa es que semifinales es otra final para mí. O sea, yo digo, ya es los ocho, ya es como otra cuento, sí, otra película. Sí, otra final, no, me equivoqué. Sí, no,
de pronto el tema de las posiciones que, pues, terminar de local, que muchos equipos, pues, aprovechan esa.
Los primeros cuatro.
Este torneo van a ser playoff también, ¿o?
También van a ser playoff.
Igualmente.
Los cuatro primeros y rifan contra los cuatro.
Bueno, de pronto quedar entre los cuatro primeros para jugar contra los
cuatro. Sí, y también por reclasificación es importante para los torneos internacionales.
Sí, hay muchas cosas que se juegan, no solamente los puntos y las posiciones, muchas cosas que van ahí tras estas posiciones.
Sí, sí, sí. En reclasificación Santa Fe está muy bien, Millonarios también está cerquita.
Está cerca, está Cali, está el momento internacional.
Bueno, y en este momento que grabamos el programa están jugando los
Tigres.
Me encanta esa cortinilla, Mauro.
Yo hice un curso de efectos especiales.
No lo dudamos.
Oiga, pero aquí hemos hablado de todo, y no hemos hablado de lo más importante, nuestra clasificación al Mundial de Rusia.
Oiga, y ustedes no me han dejado contar una noticia. A mí no me han dejado hablar el día de hoy.
Toma la palabra, querida Juliana.
Hasta me he equivocado porque no me dejan hablar.
Exprésate, por favor. Toma la palabra.
Bueno, para los que no saben, hasta el 2019 vamos a contar con el señor Russo. Pues digamos que los directivos, no sé, pues han tomado un par de decisiones. Bueno, ya se trajo también a Fariñez. Ya se firmó. Esperemos que no pase lo mismo de siempre con, pues, el acuerdo, por así decirlo, que tienen con el Benfica. 6 meses y se lo llevan. Esperemos que no sea así, que lo dudo, pero bueno.
Sí, yo creo que va a ser.
Sí.
Ese es así.
Ese es así porque, pues, ese es el negocio que tiene en este momento Amber Capital. Esperemos que se ilumine por ahí el santo. Y bueno, contar con este señor hasta el 2019, bueno, pues esperemos a ver con qué resulta, que el otro año yo espero que le hagan caso a las contrataciones que él quiera hacer, porque sí se necesita. Y si él tiene buenas ideas, pues que las plasme y no que le toque como acomodarse a lo que ya tiene o a lo que
limitaciones que
se
quede Russo en la liga.
Sí, claro,
porque
toca
un técnico como él de esa categoría, que ya ha sido campeón de Libertadores, le da un plus a la liga.
No, la experiencia.
Y que siga el proceso de Millonarios.
Exacto, porque eso es un proceso. Y si queda cortado, así como ha sucedido,
como siempre
entonces
pasa.
Se conforman con llegar a finales, semifinales, chao, te vi. No hay más liga.
Claro, pero es que igual Russo, hay que ser consciente, Russo, él aceptó los jugadores que, ajá, le dieron ahorita.
Eso era lo que yo estaba diciendo ahorita, que él tenía muchas limitaciones, se acostumbró a lo que le dan los dirigentes o lo que recibió de Coca cuando él dejó el equipo en diciembre. Entonces, pues ahí
y yo
sí
creo que Russo debe ser un tipo que viene acostumbrado a equipos grandes, que él puede comprar jugadores de peso, jugadores que marquen la diferencia, que realmente creo que es lo que le hace falta, no solo a Millonarios, sino a los dos equipos de Bogotá.
Sí, así es.
O sea, un jugador tipo Dairo Moreno, tipo Jimmy Chará, tipo bueno, Teófilo.
Alguien hay, más que, ejem- alguien hay mejores garantía, ejemplos. Que haga, hay mejores que ejemplos, gracias.
No tanto que sienta la camiseta, porque finalmente ellos son jugadores, son profesionales y ellos vienen a cumplir un trabajo.
Que demuestren el juego.
Pero que con su calidad puedan arreglar un partido. O sea, Dairo Moreno le arregla un partido a un equipo. Jimmy Chará le arregla un partido a un equipo solo, él solo lo puede hacer.
Pero creo que eso también tiene sus contras, ¿no? Porque un equipo tampoco
el micrófono no tiene la culpa, ¿no?
Me disculpa, ¿no? Me disculpa.
Ya
no
deja el marguero, ya te dejamos hablar, ya te expresaste, ya tranquila, tranquila.
Es que no traen jugadores, ¿sabes?
Sí. Me disculpan, sí, hasta me he equivocado, porque estos muchachos no dejan hablar. Bueno, este Diego no deja hablar, pero mire, hoy no estamos peleando, vea, eso es un bonus. Pues,
claro que sí.
Hay que hacer la raya, hay que hacer la raya.
Bueno, rápidamente antes de irnos, ¿qué piensan de la clasificación al Mundial?
Pues bueno, tienen que reforzar bueno, para bueno, poder pasar de la primera ronda, pues digamos, obviamente para pero es una alegría, pero fue muy sufrida.
Y la verdad no fue una clasificación tan esperada, porque esto no era para que llegaran hasta...
Pues
hasta
digamos que no fuera esperada, había mucha expectativa.
No, esperada ya, sí, no pues, tan sufrida.
No
tan sufrida.
No, o sea,
había expectativa
Colombia era
porque
para que ya estuviera clasificada.
Nosotros no estábamos sí, clasificados claro,
contra Paraguay.
Y había muchos resultados de por medio que podían afectar para bien o para mal, entonces era mucha expectativa, pero ¿qué se esperaron? Sí, pues no era, digamos, descabellado, sí, estábamos más cerca de clasificar que no.
Pero de todos modos eso muestra que Colombia no está en buen nivel y que no, hay que prepararse muchísimo. No, que
muy
que
regular, o sea, es un
la
nivel
preparación,
bastante
sí,
regular.
Más que todo, tiene que enfocarse sí, en la preparación porque es que no han demostrado y no, es que o sea, no se han resaltado como antes lo hacían. Y pues en mi concepto, pues ya Pekerman como que cumplió su ciclo en Colombia.
No, Pekerman después del Mundial se va a ir.
Sí, tiene que
disfrutar. Ya, y ya totalmente ya.
Y él se va.
Sí. Él se va, pero después del Mundial, ¿no?
Sí, claro.
No,
sí,
no podemos cambiar. No, sí, ya está dicho. Si él no clasificaba, chao. Y si clasificaba, va al Mundial y igualmente
ya, no, igual porque él se va a retirar, él está ya en otro tema.
Así
él está
es,
claramente en otro tema. Bueno, ya que hablan de la selección, les cuento que va a jugar dos partidos de preparación en las dos fechas FIFA que siguen. Uno contra Corea del Norte.
Uy, ¿cómo así?
En Corea.
Sí.
Corea del Norte.
Sí, señor.
Perdón, Corea del Sur.
Ah.
Sí, en Corea
sí,
del Norte
sí,
no.
Sí, se equivocó.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, ahí todos nos hemos equivocado.
No,
bloopers.
No, y como berraco entrar a Corea sí, del Norte.
O sea, está como un poquito
está como
complicado.
Pesado.
Sí. Toca como en tanqueta.
Sí, sí, sí.
Y el otro
toca como Millonario sale del campín en tanqueta.
Ay, no diga.
Sí, pero
de aplausos pero porque a Santa Fe ni siquiera en tanque
bueno,
de alguien
bueno,
y los
bueno,
ven.
El otro partido es contra China.
Contra China, correcto.
Va a jugar esas dos fechas. Me parece importante que Colombia pueda jugar con dos rivales no tan fuertes como contra los que ha jugado en las eliminatorias, que tenga la posibilidad de pronto de tomarse más confianza, de jugar más sueltos y de pronto
pero
retomar el nivel que ha mostrado.
Listo, pero va a servir porque los equipos orientales son bastante rápidos, es un juego muy dinámico.
Es un juego muy
va
rápido,
a ser, va a ser
sí.
Un juego
no, obviamente provechoso. Sirve. Y la idea es esa, que Colombia retome el camino que traía de pronto el Mundial pasado.
Bueno, sí, amiguitos, como todo lo bueno dura poco, estos muchachones ya se despiden de su audiencia. Entonces, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, que ahorita me salté al principio del programa. Entonces, bueno, como decía Mauro, tenemos una nueva plataforma de VD. Igual ustedes buscan VD Radio y ahí la encuentran. Y también para que nos den sus comentarios fuera de las emisiones, también en Instagram, Capitalinos con K y sin A porque con C.
Ya estaba.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.